la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estando con sus apóstoles, les mandó no apartarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre. Jesús, resucitado, convive durante 40 días con aquellos que habían sido sus más cercanos y les pide que no se vayan de esa ciudad, sino que esperen aquel que les enviará el Padre. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos juntos en un mismo lugar, se produjo de repente un ruido como de viento impetuoso que llenó toda la casa en que se encontraban. Aparecieron como divididas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo. Pues vamos a tratar de no dejar nosotros también de contar con este gran regalo, con este don por excelencia que es una persona divina que habita en nuestro interior. Es el gran don que nos obtuvo Jesús a los 50 días de su resurrección. Todo en el plan de Dios tiene sentido, y también incluso este número, 50. 50 es 7 veces 7, o sea, la plenitud de la plenitud. El número, pues, que colma, es colmar lo que viene a colmar para que ya no haya nada que quede, pues, como sin ser llenado, sin ser cumplido el proyecto. Pues una persona divina nos es dada y su acción en nosotros debe ser siempre más intensa. No le fue fácil al Señor conseguirnos el Espíritu Santo, es el fruto de la cruz. Por lo tanto, es pues algo sumamente valioso. Las cosas muy valiosas hay que prepararnos muy bien para recibirlas y después saber tratarlas bien. Y tiene la ventaja de que nos pueden llevar pues muy lejos, muy alto. Como pasa a lo mejor, pues no sé, con un coche muy fino, que hay que cuidarlo muchísimo. No se le puede poner, por ejemplo, no sé, cualquier tipo de aceite, sino que hay que poner un aceite especial, cualquier tipo de llanta, sino unas llantas especiales. Pero sin embargo, pues ese coche puede subir a unas velocidades creíbles, rapidísimo, porque es pues un gran elemento, una gran maquinaria. Pues toda la vida cristiana va a consistir en que sepamos seguir las mociones del Espíritu Santo, como tratarlo bien, darnos cuenta que no es cualquier cosa. Y vamos a pensar qué hicieron los apóstoles para recibir al Espíritu Santo. Pues en primer lugar, lo que hicieron fue ser fieles a Jesús. No se fueron de Jerusalén, aunque habían dudado. Aunque Tomás ya no quería estar con ellos, aunque tenían mucho miedo, aunque parecía que todo pues no iba a funcionar, seguramente ahí en el cenáculo estaban pues recibiendo los sacramentos, celebrando la Eucaristía, Es muy posible también que se confesaran, porque el Señor ya había instituido el sacramento de la confesión. Estaban unidos entre ellos. Estaban con María, perseveraban con María en oración a la espera del Espíritu Santo. Estaban deseándolo. Le habían hecho caso a Jesús, aunque no sabían absolutamente qué cosa era eso y cómo iba a suceder, pero confiaban. Se empieza a constituir la iglesia y efectivamente llega el Espíritu Santo de una manera muy sensible, visible, como de viento, y aparece sobre cada uno de ellos, sobre cada uno nos dice una lengua de fuego, como diciendo a ti y a ti y a ti y a ti. No viene en general, a cada persona nos es dado, y cada uno de nosotros, como siempre, pues somos responsables de lo que hagamos con el regalo que se nos da. No es nunca la vida cristiana una situación sociológica, como decir, todos funcionan pues como si fueran un ejército que camina, que marcha. No, es que cada uno tiene su propio don, su propia realidad. Cuando un autor que había sido ateo, que se llama André Frossard, le hace una entrevista al Papa Juan Pablo II, le dice, bueno, entre usted y yo hay muchísima diferencia, porque yo vengo de una familia totalmente atea. Mi padre era ateo, mis abuelos eran ateos, mi madre era atea, mis abuelos maternos eran ateos. Vengo de una zona de Francia que es sumamente descreída, sumamente fría en cuestiones religiosas. En cambio, usted viene de Polonia, de una madre muy piadosa, de un padre muy piadoso, incluso muy devoto del Espíritu Santo, de una ciudad pequeña muy bien cuidada espiritualmente, de una vida sacramental muy intensa, de una devoción a la Virgen muy intensa. O sea, usted viene de un ambiente de gran sociología religiosa. Entre usted y yo hay una gran diferencia. El Papa le dijo, no crea usted que hay tan gran diferencia. Es verdad que yo viví desde niño una vida sacramental muy fuerte, pero como todos, llegó un momento en que tuve que hacer mi decisión. O sea, que todo esto que había recibido de alguna manera por herencia, tuve que hacer lo mío. Pues ojalá que todos digamos, si tú también vienes de una familia católica, de un ambiente católico, de una vida sacramental desde tu infancia, que bueno, pues ya hiciste tú tu opción absoluta, porque el Espíritu Santo, como lengua de fuego, está actuando en ti, y tú vas a ser pues el diseñador de tu propio proyecto. Pues efectivamente, no vale ser cristiano, ser católico, sin hacer esa decisión personal. No vale estar en el Opus Dei sin estar asumiendo constantemente nuestra responsabilidad. Yo puedo vivir en un centro donde haya personas muy tibias, pero yo puedo estar muy encendido, o al revés, puedo estar en un centro donde las personas están encendidas y yo puedo estar muy tibio, porque Dios respeta absolutamente mi libertad. Bueno, pues los apóstoles estaban perseverando con María en oración, habían sido fieles, habían rectificado como Tomás cuando se habían puesto necios, cuando habían caído en una especie de falta de fe. Y entonces se hace la unificación de las lenguas, todos entienden el mismo idioma. Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, el Ponto, Capadocia y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto, y las partes de Cilicia que colindan con Cirene, romanos, griegos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra propia lengua las grandezas de Dios. La Iglesia ahora viene a arreglar lo que desarregló la Torre de Babel, que ahí se confundieron las lenguas. Aquí todos hablamos el mismo idioma. Se constituye ya este cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, de unión. Así hace el Espíritu Santo, nos congrega, nos unifica, hablamos el mismo idioma, queremos lo mismo, tenemos los mismos intereses. Pues vamos a pensar cómo vamos a atraer más, cómo nos vamos a llevar del curso de retiro. También esta conciencia de decir, tienes un como si te llevaras un, pues eso, un atavío, una provisión para tu viaje, para tu vida. Pues la primera manera de hacer que el Espíritu Santo actúe más en un alma es que seamos dóciles a sus mociones. Cada inspiración que nos da, que le podamos decir que sí. Y le podemos pedir el don de fortaleza para decir que siempre te diga que sí. Que venza mi resistencia. Que sea movido por ti. Aunque sean cosas que muchas veces me cuesten, que sepa oír tu voz. Dame el don de consejo para, pues, como entender qué me quieres decir. A veces me tardo mucho, me cuesta saber qué quieres, pero al rato ya me lo dices. Si me encuentras abierto y dispuesto, acabo entendiendo bien qué cosa me estás señalando. A veces hasta me dices detalles para que yo haga eso. Me vas como iluminando poco a poco, como a San José María, que dijo pues que Dios le iba diciendo, ahora pone este cuadro acá, ahora pone esta edad o allá. Yo te voy llevando, te voy diciendo en cada momento lo que quiero de ti, tú simplemente sé fiel. Oír su voz, no le hable al Espíritu Santo, óigalo. Espíritu Sanctus docebit vos omnia, decía Jesús. Y el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. No dudes. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué propósito quieres hacer este curso de retiro? Pues no lo vayas a decidir tú, pregúntale al Espíritu Santo. ¿Qué te pide ahora que regreses a tu casa? Pregúntale al Espíritu Santo. ¿Qué quiere que hagas mañana lunes y pasado mañana martes y el miércoles? Y que te vaya diciendo, pues sí, docilidad a sus mociones, movidos por el Espíritu. Necesitamos, por lo tanto, pues estar en oración, ser almas de oración. No tener como ruido por dentro, para que no nos hable el mundo, el demonio o la carne. Sino buscar el recogimiento, el silencio. Ahí es donde se hace oír el Espíritu Santo. Una persona atolondrada, atrabancada, precipitada, parlanchina, pues no va a oír al Espíritu Santo. Tiene que callarse, que serenarse. Pues el Espíritu Santo viene también cuando hay recepción fructuosa de los sacramentos, especialmente el sacramento de la Eucaristía. Nos da sus dones, don de entendimiento, don de sabiduría, don de piedad. Pero te metes de verdad en la misa, estás muy centrada en la misa, sacas tu fuerza de la misa, tienes vida eucarística, el Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo crece con los sacramentos, pues aprovéchalos muy bien, recógete, concéntrate, no te vayas corriendo después de comulgar, haz bien tu acción de gracias, vive bien el tiempo de la noche para que te prepares. No te distraigas, que si el periódico, que si pendiente, que si arreglo no sé qué. Pues no voy a meterme, voy a callarme, voy a meterme realmente a unirme a Jesús, a ilusionarme con la misa de mañana. Como si una persona que cuando tenía insomnio iba repasando la misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con usted. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y rezaba el Yo Confié. Y seguía sin dormirse. Y, bueno, las lecturas, el ofertorio, la plegaria eucarística, la consagración. Comulgaba con la imaginación. Rezaba el Padre Nuestro. La oración final, la bendición. Pueden ir en paz, la misa ha terminado. Y otra vez, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con usted. Hermanos, para celebrar estos sagrados misterios. Claro, cuando llegaba a misa, pues estaba como muy sintonizada con la misa. porque a lo mejor la había vivido 3 o 4 o 5 veces en la noche. Estaba diciendo, es que aquí está, pues aquí está mi tesoro, aquí está mi centro y mi raíz. Y claro, el Espíritu Santo pues se esponja, podríamos decir, cuando una persona tiene aprovechamiento de los sacramentos. Pues recepción fructuosa de los sacramentos, docilidad a sus mociones. En tercer lugar, amor a la cruz. El Espíritu Santo es fruto de la cruz. Tendremos que pedirle también ahí el don de fortaleza para decir que yo sepa estar cerca de la cruz, que no rechace la cruz. Dios no me va a aceptar en su amistad estrecha si soy una persona regalada, decía Santa Teresa. Una persona regalada, que se regala, que se consiente. Pues viene el Espíritu Santo solamente después de que Cristo nos ha redimido con la cruz. Y nosotros también lo experimentamos, como lo experimentaba San José María, que decía, es cosa de que yo apriete en la mortificación y veo que todos se van para arriba. Pues tú aprieta también en la mortificación, vas a ver cómo te van te vas a sensibilizar mucho más con las cosas de Dios. Vas a estar siendo movida muy fácil por el Espíritu Santo, porque no pesas. No me voy a pasar como esos ejemplos que también creo que lo ponía nuestro fundador de los niños que esperaban a que los buitres, aquí diríamos a los opilote, se coman la carroña y ya se llenan del pobre burro que se murió y que se lo comieron. Y ya cuando están bien pesados, pues salen los niños con sus piedras y les avientan de piedras y claro, les dan a los opilotes porque los opilotes ya no pueden volar. Están demasiado pesados. Pues amor a la cruz. El Espíritu Santo es fruto de la cruz. El Espíritu Santo viene también cuando un corazón está libre de ataduras, lo que se llama la libertad interior. No viene cuando el alma está ocupada, y entonces es el don de ciencia que nos dice, las cosas materiales te deben llevar a Dios, no te vayan a obstaculizar en tu trato con Dios. Por eso pues vamos a pensar también si a veces las cosas materiales, por ejemplo, no sé, cualquier adicción a la televisión, a una lectura insustancial, pues te está retrasando, ¿verdad? En tu vida de espiritual, o sea, tu vida espiritual es tu vida del espíritu. Ten libertad. Que nada te ate a la tierra, porque tú eres del cielo, eres contemplativo. Y luego desear al Espíritu Santo. Pedir que venga, ven y Santo Espíritu. Ven es una palabra de amor. Tener ansia de Dios. Y entonces seremos movidos por el Espíritu. Los que son movidos por el Espíritu, esos son hijos de Dios, movidos por el Espíritu. Y después también nos dice, mira, ¿sabes cómo puedes darte cuenta si en tu vida estás siendo movido por el Espíritu Santo o no? Es muy fácil. Ve cuáles son los frutos de tu vida. Si tienes los 12 frutos del Espíritu Santo, es que ahí está actuando. Si tienes, por el contrario, los frutos de la carne, es que eso no es del Espíritu Santo, no dudes. No puede ser del Espíritu Santo los frutos de la carne. Pues, ¿cuáles son los 12 frutos del Espíritu Santo? Pues, seguramente lo sabemos todos muy bien. Sería cosa de que revisáramos, a ver si en mi vida se da. En primer lugar, el primer fruto, pues, que es el amor, la caridad. Pues tengo que saber que el Espíritu Santo ha sido derramado en mi corazón, es el amor de Dios, y si estoy amando, si estoy haciendo siempre pues la unión con otras personas, sin rechazar a nadie, si hago ejercicios de amor, pues qué bueno, sí está actuando el Espíritu Santo. Esta persona tiene el corazón grande, sabe querer, no se llena de frutos de la carne, que por ejemplo, por los frutos de la carne, como dice también San Pablo, son las disensiones, las riñas, las envidias, las deshonestidades, las embriagueces, las glotonerías. Bueno, riñas, disensiones, envidia. Pero bueno, vamos a fijarnos sobre todo en las cosas buenas, la caridad, el amor. En segundo, el gozo, porque la tristeza es aliada del demonio. El demonio es triste, gozo. Ojalá puedan decir, pues no sé, me sale mucho cantar, canto mucho. ¿Por qué cantas? Pues porque está alegre tu corazón. Pues canta, canta, que se desborde en canciones el gozo de Dios que tienes en el alma. Si de repente te entra la tristeza, lucha para quitártela, no es buena. Dicen que una vez estaba el demonio queriendo un platillo apetitoso, y el platillo apetitoso para el demonio es pues cuando logra que caiga un buen cristiano, y dice que se puso a espiar a un buen cristiano y no tenía por dónde agarrar, no tenía manera, y pues era un hombre recto, honrado, vivía todos los mandamientos. Pero dice, todas las tardes este hombre se asoma a su ventana cuando va a cerrar la cortina y noto que tiene en sus ojos una mirada de tristeza, un momento de tristeza. Y dijo Satanás, esta es la mía. Fue haciendo que ese momento de tristeza aumentara, se alargara, profundizara, y al final pues consiguió ese platillo apetitoso, hizo que cayera aquel hombre, que pecara, porque aceptó ese momento de tristeza. Pues voy a combatir la tristeza, no es buena. A veces tendré que decir, bueno, pues canta, a ver si cantando se te quita la tristeza, o piensa, no sé, algo bonito, ¿no? Ten siempre pensamientos muy positivos, muy alentadores, piensa en la Eucaristía, piensa en María. O a veces también, pues no sé, vete a pedirle a alguien que te cuente un chiste para que te pongas más contento, bueno, lo que sea, pero no es bueno. Caridad, gozo, paz. La paz, lo que nos quita la paz no es de Dios. No vamos a hacerle caso cuando la conciencia nos dice, algo está molestándote, ¿verdad?, en tu conciencia. Sí, pues a ver, averigua bien, porque si no tienes paz, pues aquello no es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da siempre como fruto la paz. Y así podríamos seguir con todos los demás frutos. Paciencia, qué bonito fruto del Espíritu Santo. Una gente paciente, no una gente desesperada. O sea, no sé si alguna de ustedes sabe, en Toshi, en 1984, cuando vino don Álvaro, y don Álvaro dijo algo así como que las prisas, hijas mías, nos llevan al infierno. Porque lógicamente, si yo no tengo paciencia, si estoy siempre impaciente, pues no voy a estar con presencia de Dios. Bueno, paciencia, bondad. Una persona que es buena, fulanita es buena, que se parece mucho al siguiente, que es benignidad. Una persona benigna siempre ve lo mejor, que es lo contrario a una persona maligna, una persona mala, como maldadosa, que siempre ve cómo lanzar una puya, cómo fastidiar a otro, cómo, pues no sé, salirse con un provecho para ella. No es una persona buena. Puedo tener mucha confianza porque es buena. Por ejemplo, sé que nunca va a hablar mal de mí. Sé que si puede me va a ayudar en lo que sea. Sé que siempre va a ser bueno conmigo, siempre va a ser positivo conmigo. Pues qué bueno. En cambio, este es una persona taimada, desconfío de él, quién sabe con qué me vaya a salir. No, pues eso no es fruto del Espíritu Santo. No dudemos. Cuando quizá a veces nos entre también ser un poco malignos, como un poco perversos, como decir, te voy a hacer algún daño. Bueno, pues eso no es el Espíritu Santo. Mansedumbre. ¿A qué se opone la mansedumbre? Pues a la ira. Una persona enojona tiene la seguridad de que ahí no está actuando el Espíritu Santo. Una persona que se encorajina, que tiene mal carácter. Tiene que aprender a que el Espíritu Santo la mueva y no la muevan sus pasiones desordenadas. Porque un fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre. Modestia. Qué bonito es este fruto del Espíritu Santo, muy propio de las mujeres. Una mujer modesta, pues, es una mujer que no es presuntuosa, que no es vanidosa. Por ejemplo, que se viste con sencillez, que se arregla con sencillez. Una persona demasiado arreglada o demasiado maquillada, pues no es modesta. Perdió, pues, como ese toque que es muy propio de María, que es la modestia. Qué bonito, pues no sé, cuando nosotros vemos los relatos de las apariciones de la Virgen María, no es que siempre tenga el mismo vestido, se aparece con vestidos distintos, como que no le gustaría que siempre estuviera el mismo vestido, como vemos. La Virgen de Guadalupe, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, Medjugorje, pues va cambiando como colores del vestido, pero siempre son muy modestos. No, no es que, no sé, podríamos decir que tenga 10.000 colores, 20.000 tipos de tela, no, una cosa muy sencilla. Una cosa sencilla. Y por supuesto, pues llena de belleza, porque a veces precisamente lo recargado, pues es lo que acaba por no ser bello, ¿no? Pues así los demás, longanimidad, otro fruto del Espíritu Santo, una persona que es generosa, da, que es generosa con su dinero, con su tiempo, es una persona que tiene una alma grande, una persona tacaña, pues ahí tampoco está actuando el Espíritu Santo. Fe, continencia, castidad. Pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que queremos que actúe más, que queremos ser dóciles, que queremos aprovechar más los sacramentos, sobre todo la misa, la Eucaristía, para que crezca la gracia, que queremos ser espirituales, personas espirituales, que tengan conciencia de que lo importante son los bienes del alma, no los bienes materiales, y por tanto que no se aten a las cosas materiales, para que pueda moverse, para que pueda actuar. Y vamos a pedirle pues que haya siempre como estos envíos del Espíritu Santo, que haya nuevas Pentecostés. Hace, no sé, un par de años, alguno de los obispos de México dijo eso, dijo, lo que realmente le hace falta a México es que venga el Espíritu Santo. Parece que no está el Espíritu Santo. Hay tantas cosas mal. Pues tenía razón. Vamos a nosotros a pedir eso, Spiritus Domini replevit orbe terrarum, que el Espíritu de Dios envuelva el orden de la tierra, el orbe de la tierra, empezando porque envuelva mi propia alma, mi centro, mi familia, la iglesia, la humanidad. Ure igni Sancti Spiritus. El ángel le había dicho a María, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pues que descienda también sobre ti el Espíritu Santo como descendió sobre ella. Y ella va a decir, pues claro que va a descender de ti, y tú tan solo busca perseverar conmigo, estate siempre conmigo en oración, con los apóstoles, con los demás, a la espera del Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.